Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE. Hoy es viernes, es 4 de junio. Saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Bien, estoy bien. Estoy contento.
Bueno, eso es importante. Vamos a continuar hoy hablando del portazgo de Jaca, ¿no? Pero vamos a recordar un poco, si te parece, de
sí.
forma breve, para sí. contextualizar un poco lo que vamos a hablar hoy.
Bien, el otro día empezábamos a hablar de tiempos de Sancho Ramírez, mira qué raro, ¿no? De la Asociación
sí.
Sancho Ramírez, que hablemos de Sancho Ramírez, qué raro, ¿eh? Hablábamos de lo que se cobraba de las actividades mercantiles entrando mercancías en Jaca, ¿no? Lo que cobraba, además el título era así. Esta es la carta que yo, Sancho Ramírez, hijo de Ramiro, hago hacer de los portazgos de Jaca y Pamplona según los usos de mis padres. O sea, que era lo que se cobraba por entrar mercancías en Jaca. Hablábamos, en principio, el tema textil, que hablaba pues de las telas de aquí, de lo que se pagaba pues de las telas de lana, que de cada 30 codos de tela había que pagar uno. Hablamos de los pellizones que habían, pues que serían de oso, había unos que eran de piel de ardilla, ¿te acuerdas? Y luego incluso no hablábamos de los de armiño, y ahí tengo que hacer que tuve un lapsus, porque cuando hablaba yo de las capelines de armiño, que son las que se ven, por ejemplo, pues en los retratos de que hay en Zaragoza, en la DGA de Ramiro II, que se ve con una capelina blanca que le va por los hombros, que es blanca con unas puntas negras. Yo dije que eran de puntas blancas. Los armiños son de color blanco en invierno y tienen la punta de la cola, la tienen negra, ¿no? Y entonces era un lapsus que tuve, que dije que eran con puntas blancas. Bueno, y luego estaban las telas del norte, que venían de Brujas, de Flandes, estaban también las telas que venían de los países musulmanes, que en Constantinopla no era musulmana entonces, lo que es ahora Estambul no era Constantinopla, no era musulmana, pero venían por el sur las telas que venían de Bizancio. Luego hablábamos también de las espadas, de que cada 30 espadas se había que pagar una. Hablábamos de las lóricas, como la del Conde Aznar.
Sí, los caballos.
De las lanzas y los caballos de guerra también, ¿no? Pero bueno,
vamos a continuar.
Eso. Y entonces entramos en el tema de alimentación, porque evidentemente, claro, la tripa, como decían las mujeres cuando tenían la tienda, la tripa manda mucho, me decían, ¿no? Y entonces el tema de la alimentación era muy importante. Entonces ya decían que de pimientas y colorantes, de cada 30 libras que se entraban, recordemos que una libra eran 300 y pico gramos, por cada 30 libras que se entraban había que pagar una. Pero hay una cosa que me extraña, que en el portazgo de Jaca no hablaban ni del azafrán, ni del clavo de jirofle, o sea, el clavo de especie, ni de jengibre, ni los cominos, que de estos hemos hablado aquí, que se pagaban en las tasas entrando en Jaca. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la taula de Jaca y de canfrán del siglo XV? No, XIV, miento, del siglo XIV. Hablábamos de estas otras especias. Y aquí solamente hablaba de la pimienta y los colorantes. Y además de carne, solamente hablaba de la carne de cerdo. La carne de cerdo había que pagar de tres medidas. No sé, aquí no este punto no está muy claro. Pero claro, no habla ni la de vacuno, ni la de ovino. ¿Y sabes por qué? Porque eso llevaba a otro tratamiento, que también lo hemos dicho en este programa, que eran concesiones municipales que las tenía el consistorio.
Yeah.
Entonces eso llevaba otro tratamiento. Imagino que entrarían francos por la puerta. Eso habría que hacer un estudio, para eso están los investigadores, que hicieran por qué había esa discriminación de la carne de cochín, porque claro, también daba otro problema, porque la gente solía tener un cerdo en casa que lo iban llenando a lo largo del año, y luego pues cuando llegaba San Martín hacía la matacía.
Sí.
Pero claro, muchas veces la gente tenía un cerdo o dos, depende de la capacidad familiar. Pero no se sabe de Jaca, más nunca encontró que en Jaca hubiera porqueros, o sea, que hubiera gente que tuviera piaras, ¿no? Y entonces, sí, en el Valle, de hecho, sí que encontró alguna referencia, pero bueno, en Jaca no. Entonces, claro, a lo mejor entraban el cerdo que venía del Valle, de hecho, ¿no? Eso es algo que habría que estudiarlo. Luego también se hablaba de lo que se pagaba por lo del ganado autóctono, ya no es el caballo de guerra que hablábamos el otro día, el caballo de Castilla, sino que se hablaba pues cuánto se pagaba por cada asno que se entrara en Jaca, o por cada yegua, o por cada buey. Se pagaban dos dineros. No hacía falta que los entraras a vender, sino que solamente con que pasaran. Dos dineros, fíjate que es muy poquísimo dinero, era una cantidad casi pues simbólica, pero claro, evidentemente era pues como una tasa de esto. Luego, otro aspecto que había también, que es muy curioso, las divisas.
Tú las entras, divisas.
Sí, señor. O sea, tú ahora, por ejemplo, vas a... Ahora de España no se puede sacar dinero. Tú te vas a Suiza con el dinero, como te pillen en la frontera, te pega una crujida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso es un tráfico de divisas, ¿no? Entonces, claro, otra cosa que hago es una transferencia. Se hace una transferencia, bueno, pero eso ya tiene unos filtros adecuados, ¿no? Entonces, en Jaca, si se entregó monedas de oro, los mancusos o dinares, que eran monedas de mundo musulmán, los dinares, por cada 30 dinares se pagaban 12 dineros. O sea, que había un pequeño impuesto. Como te hacen los bancos ahora que te cobran por tener el dinero, pues ahí, pues lo mismo,
por todo,
¿no? Ya se hacía en el siglo XI en Jaca, ¿no? Luego había otros sectores, que era, por ejemplo, el sector ferretero, pues evidentemente el hierro. En Jaca había ferreterías, de esto hemos hablado, y por entrar el hierro había que pagar. El hierro era muy importante para hacer las herraduras de los caballos, para hacer los bocados de la ganadería, para hacer cuchillos, para hacer cerraduras. El hierro era muy importante, entonces había que pagar una décima parte, creo que era, de y luego de otros metales, pues a lo mejor puede venir algo de estaño, algo de plomo.
Una décima parte de lo que se entraba.
Una décima parte, es lo que dicen aquí. Y de cuchillos igual. O sea, si ya llegaban cuchillos hechos, me imagino que serían cuchillos pues de cocina o de carnicería. Y luego hay una cosa muy curiosa, que decía que por cada moro cautivo se pagaba 12 dineros. Me explico.
Sí.
Por cada moro, es que los moros se tenían, estaba claro, eran países que cristianos que estaban en guerra con el mundo musulmán. Entonces, esto así como había esclavos cristianos que estaban en el mundo árabe. Pues, por ejemplo, el mismo Cervantes. Cervantes estuvo en Argel, estuvo cautivo. Y luego los padres trinitarios fueron los que lo pagaron el rescate, ¿no? Pues claro, en el mundo cristiano pues también pasaba lo mismo. Había moros, moros musulmanes, que así los llamaban moros, que los tenían cautivos y eran esclavos, y los tenían de esclavos. No todo el mundo podía pagarse los moros, y ojo, que luego tenías que tener cuidado que no se te escapara y cosas de esas. Pero claro, tú por entrar un esclavo moro en Jaca, pues tenías que pagar 12 dineros. Era lo que había. Y luego, que era el tema por el que decidimos hablar de esto, era los romeros. Los romeros, primero hay que hablar de los romeros, pero claro, romeros y peregrinos era lo mismo. Romero viene de Roma, eso está claro. Y peregrino viene de, la etimología dice que viene del extranjero. Entonces, evidentemente, romeros y peregrinos era lo mismo. Y entonces, el tratamiento que tenían, como había mucha gente que quería entrar capaz en Jaca, se permitía que cada romero entrara tres capas sin pagar. Entonces había mucha gente muy viva, que eran los comerciantes, que decían, yo tengo un montón de capas, entonces lo que hago, dejo la capa, hablo con los romeros que están entrando, voy dándole tres, o sea, tres, bueno, o dos, porque a lo mejor llevaban una ellos, ¿no? Dos capas a cada uno, me las entran gratis y así me salen más barato que si tengo que...
O sea, había un mínimo para empezar a pagar, ¿no?
Ahí está. Y entonces lo que hacían eso ya, tenían esto estipulado, que los romeros no pagaban, o sea, por tres capas.
Hasta tres capas no.
Hasta tres capas no pagaban. Y luego también, los romeros también, que si el romero llevaban un fardo, si había tres romeros, que podían llevar fardos, entonces que tampoco pagaban, evidentemente, claro, a los romeros si llevaban un fardo, les miraban a ver lo que llevaban, ¿no? Dice, y si tres romeros podían llevar un fardo equivalente a siete, me explico, o lo interpretamos así, que tampoco pagaban. Había esto, cada romero podía llevar esto sin pagar sus pequeños elementos. O sea, tú podías llevar a lo mejor pues unas figuritas de plata o de oro o de azabache y por eso no pagabas, ¿no? No pagabas. Pero claro, podían hacer concentración de varios y entre tres podían llevar el equivalente de siete, con lo cual evidentemente eso les suponía una mejoría. Y entonces estos eran las, vamos a decir, exenciones fiscales que tenían los romeros que pasaban por Jaca, ¿no? Los peregrinos que pasaban por Jaca, los del Camino de Santiago. Y luego también había otros que no pagaban, ya está. Ya estamos con lo de siempre. No es que lo que diríamos ahora que sean los políticos, ¿no? Porque los escoltas no pagaban, pero los escoltas en el sentido de nobles y acompañantes del rey. Tú decías que eras noble y entonces no pagabas. Y luego tampoco, los obispos tampoco pagaban, no pagaban los abades y tampoco pagaban los hombres buenos. Yo no sé el concepto de hombre bueno, habría que preguntar a algún especialista. El concepto de hombre bueno no sé hasta dónde llega, pero bueno, los hombres buenos tampoco pagaban. O sea que yo no pagaría, tú tampoco.
Claro, ¡hala! Es verdad. Juan Carlos, pues muchas gracias y continuamos la próxima semana.
Venga, muy bien.